La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Un saludo para toda la gente. Aquí comenzamos esta nueva emisión de hoy jueves de Es así y punto. Cuando un director técnico se agranda, cuando se la cree, cuando piensa que está por encima del equipo, cuando piensa que gracias a él el conjunto llegó a donde llegó, está donde está y ha conseguido una serie de triunfos, es lo peor que puede pasar. Yo entiendo la confianza del técnico, pero no podemos permitir el agrande del técnico. ¿Y por qué digo esto? ¿A qué me refiero con todo esto? Pura y sencillamente a Juan Reynoso y Cruz Azul. Lamentable, lamentable lo del técnico peruano y lo que pasó en el partido ayer ante Toluca. Lamentable de un técnico que había logrado un campeonato espectacular, que no perdía de aquel encuentro ante Puebla 16 de enero, que venía con una racha espectacular de triunfos, con algún empate en el medio, como el empate ante América o aquel ante Tijuana 1-1, y tuvo para él, y lo digo de manera sarcástica, la brillante idea, la aclara usted, de sacar a Jonathan Rodríguez y Orbelín Pineda de la alineación titular. ¿A quién se le puede ocurrir en un partido tan importante, en la recta final del campeonato, en la construcción de un camino hacia un título, sacar a dos titulares indiscutidos? Son indiscutidos. ¿Quién discute a Jonathan Rodríguez? ¿Quién discute a Orbelín Pineda? Son fundamentales en el equipo. Para poner a Walter Montoya, que solamente en el campeonato llevaba un solo partido como titular, uno solo, este fue el segundo, y alinear a Brian Angulo, que solo llevaba dos partidos como titular. Y esos partidos fueron la recta final cuando el equipo ya estaba definido, que clasificaba la liguilla y que hasta tenía el primer lugar asegurado. La verdad, impresentable lo de Juan Reynoso. Podemos hablar de los penales, podemos hablar de las atajadas, podemos hablar de la actuación de Corona por un lado, o podemos hablar de la actuación de García por el otro, de Luis García, el portero de Toluca, de las situaciones que tuvieron, Cruz Azul alguna que otra para empatarlo, Toluca alguna que otra para llevarse un 3-1. Y vamos a analizar los penales y el funcionamiento. Pero hay que decir algo. Acá el partido lo pierde Juan Reynoso. Y era el encuentro que el equipo no tenía que perder. Ayer lo decíamos. Cruz Azul tiene que comenzar pisando fuerte. Demostrar que está parado para grandes cosas y que estos cuartos de final, desde el arranque de la serie ante Toluca en el Nemesio 10, demostrar superioridad. No dar espacio a la presencia de fantasmas, de temores. No se puede abrir ese camino. Y lo abrió Cruz Azul. O lo abrió más precisamente Juan Reynoso. La que se comió Montoya, por Dios, con el arco a su disposición de frente, y le pegó horrible, le pegó como Hernán Pereira. Entonces, ¿por qué Montoya terminó arrancando? No tengo nada en contra de Walter Montoya, que hasta he seguido su carrera desde que estaba en Rosario Central y se peleaban River y Boca por contratarlo. Y su representante, muy poco inteligente como el jugador, ni a River ni a Boca. No, me voy al Sevilla de España. Fracasó en el Sevilla de España. Y después conocemos las historias en Cruz Azul. Entradas, salidas, nunca se consolidó, hasta que la directiva dijo, ¿saben qué? Es lo que tenemos, no hay plata para refuerzos. Se tienen que fumar a Montoya, se tienen que fumar a Brian Angulo, sí o sí a estos jugadores los vamos a dejar en el plantel. Que Reynoso haga lo que quiera. Y miren lo que hizo en Reynoso. Es cierto, fueron mejorando, fueron ganando minutos, le doy crédito a Reynoso por eso. Fueron demostrando que eran buenas alternativas para un banco de suplentes. Pero llega el partido contra Toluca y arrancan ambos como titulares. No se puede entender. Eso es cuando el personaje del director técnico se apodera de la situación. Cuando el técnico se cree que yo soy un genio, yo soy un capo, yo soy inteligente. Miren la campaña que llevo. Soy el técnico del torneo. Primero, gané la mayoría de los partidos sacando esos primeros dos encuentros que me costó un poquito armar el equipo. Después, le gané a todos. No le gané a la América, pero empatamos. A Tijuana no le gané, pero le iba ganando y fui superior. El resto los gané todos. Yo soy un grande, yo soy el mejor. Empiezan a pensar de esa manera, lo traiciona su cabeza. Su cabeza lo traiciona a Juan Reynoso. Se la creyó, se creyó el personaje. Se creyó que era el mejor del campeonato. Entonces, ¿saben qué? Ahora voy a sorprender. Voy a dejar a todos con la boca abierta. Ahora voy a sorprender. La figura, el goleador, ¿quién es? Jonathan Rodríguez. No juega Jonathan Rodríguez. Qué bien la capacidad que tengo como técnico. Pues yo estoy un paso adelante de todo el mundo. Se creyó el personaje, Juan Reynoso. Se creyó que era Guardiola, Mourinho, Ronald Koeman, Zidane, Pirlo, lo mejor de todos los técnicos del mundo. Antonio Conte también. Lo ponemos a todos los técnicos del mundo. Klopp, a todos. Agarró lo bueno de cada uno. Todos tienen algo bueno. Y dijo, yo estoy por encima de todos ellos, todos juntos. Yo soy un capo como técnico. Se lo creyó, muchachos. Se creyó el personaje, Reynoso. Se equivocó rotundamente. Porque al plantel, al equipo, le generó desconfianza. Si yo tengo una alineación y voy jugando cada campeonato con una alineación y juego con un equipo, entiendo un cambio, ¿eh? Entiendo que salga uno y entra otro cuando hay cierta paridad y cuando hay un nivel parejo y cuando no hay un futbolista consolidado. Eso lo entiendo, ¿no es cierto? Pero cuando tengo un equipo consolidado, que ya no los conocemos de memoria, que ya Romo mete una pelota de 40 metros para el propio Jonathan Rodríguez, Corbelín se cierra muy bien y aparece Rivero o Aldrete o el que fuese por la banda izquierda, dependiendo quién juega por ese costado, sea Alvarado, sea el propio Fernández, que hizo un golazo, por cierto, Paul Fernández, qué buena definición. O sea, ya hay movimientos sincronizados. Por lo tanto, tengo que adaptar los movimientos a dos jugadores que no eran titulares, que entraban a cambiar un partido, con una diferencia física porque llegaban descansados, fresquitos. Pero adaptarse a algo que veníamos funcionando. Ahora tienen que ser los dos un arma fundamental y vital en el partido. Sumado a eso, le transmito al grupo un signo de interrogación. ¿Por qué no juega Jonathan Rodríguez? ¿Qué le pasó al técnico? No juega Jonathan. O sea, a mí me genera dudas. Soy futbolista. Soy Alvarado. Soy Vaca. Soy Romo. Soy Corona. Y de repente me dicen, Jonathan no juega. ¿Qué le pasó a Reynoso? Orbelín Pineda no juega. ¿Qué le pasó a Reynoso? ¿Qué le pasó a nuestro técnico? Y el técnico de repente en la charla técnica me explica. No, lo que pasa es que bim, bim, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero me tiene que convencer. Me tiene que convencer que tomó la decisión correcta. Y yo no me convence porque sé que Jonathan Rodríguez es el goleador y que nos salvó cantidad de partidos. Sé lo que aporta en la dinámica Orbelín Pineda en la ida y vuelta, en la marca, en la generación, en la distribución, en el pase, a veces haciendo goles. Y no me convence lo que me dice este hombre. Entonces, ¿qué pasa? Si no me convence a mí, no me convence al compañero, no convence a tres, no convence a cuatro, genera en el plantel, en el equipo, desconfianza. Genera desconfianza en el equipo. Porque empezamos a cuestionar al técnico, los jugadores. Empezamos a darnos cuenta que el técnico se lo comió el personaje y está haciendo algo que es incorrecto. Si usted tiene un jefe en el trabajo, si tiene una persona en su familia, si tiene alguien que usted conoce que tiene una metodología de trabajo y tiene una forma de trabajar, de un momento al otro hace algo diferente. Diferente. Me compré un auto, último modelo, pero si no hay plata. No, pero yo ahora consigo un trabajo y lo pago. No. Ya empiezo a generar desconfianza. ¿Qué le pasó? Gastó lo que no teníamos. Gastó la plata que no teníamos. ¿Qué problema? Entonces, desde ahí hay desconfianza en el grupo. Por lo cual es un grave error del técnico Juan Reynoso. ¿Cruz Azul tiene fútbol para dar vuelta a resultados? Sí lo tiene. Pero ya juega con la mochila pesada. Ya empieza a cargarse de piedras esa mochila, que ya de por sí no era muy livianita. Era muy pesada cuando comenzó el año, se fue sacando las piedras, fue quedando la mochila mucho más liviana por los triunfos, pero venía la barrera de la liguilla, que es otro campeonato, que empezamos de cero. por más que se terminó como superlíder, como líder, todo lo que usted quiera. Entonces, en esa mochila pesada ya se carga ahora con un resultado negativo, con una presión. Hay que salir a ganar sí o sí en el Azteca contra Cristante, que no va a ser un partido abierto, que lo va a cerrar, lo va a ensuciar, que tiene colmillo, con Sambuesa, que Sambuesa tiene mucha experiencia, con Pedro Alexis Canelo, un goleador que define en cualquier momento, que aparece en cualquier momento, con el Dedos López, que tiene mucho recorrido, con Jorge Torres Nilo, que tiene muchísima experiencia. Ojo, es un equipo con experiencia. José Vázquez tiene 33 años. Canelo tiene 29. Luis García 28. Miguel Barbieri tiene 27. 33 tiene Diego. 33 tiene Jorge Torres. O sea, hay mucha experiencia en este equipo. El único joven, Kevin Castañeda. El resto, jugadores de experiencia. Entonces, ojo, Ojo, que ahora juega con la presión encima, con esta mochila pesada de tener que ir a buscar, dar vuelta el resultado, y contra un Toluca que tiene oficio y que le puede complicar perfectamente. Con Michael Estrada, con espacios, y con Sambuesa lanzando, y con el propio Canelo acompañando, es peligroso para cualquiera. Reynoso es el responsable de esta derrota de Cruz Azul ante Toluca. Los penales, a ver, vamos a los penales. No hubiese sancionado ninguno de los dos penales. La verdad que no los hubiese sancionado. Marco Antonio Ortiz ve faltas. Y hay faltas, sí, hay una pequeña falta. Escobar va a buscar más el cuerpo. El primero lo veo más claro que el segundo. Si es que tengo que entender, interpretar que hubo falta. Escobar lo va a buscar a Canelo y lo toca de atrás. Canelo exagera. Ahora nos ponemos quisquillosos, detallistas. Cobramos cualquier cosita en el área. Está bien, si cobramos cualquier cosita, tengo que decir de que hubo alguna cosita para sancionar penal. Sí, el otro también. Alvarado no lo toca. Yo no veo que cometa falta Alvarado. Con el brazo lo toca en la cabeza y Sambuesa cae como que le hubiese dado un golpe con un palo en medio de la cabeza con toda la fuerza que tiene Alvarado en sus brazos. No fue así. Pero sabemos que Sambuesa exagera. ¿Y cómo no va a exagerar dentro del área y lo toca el rival? Entonces, los jugadores, los que son ofendidos, a los que le cometen la infracción, la supuesta infracción, la exageran. Los otros no son nada inteligentes de cometer faltas o abrir la posibilidad de una falta en ese roce, en ese toque al rival. Ahora, no hubiese sancionado penal en ninguno de los dos. No hubiese sancionado penal. No veo nunca la falta clara, la infracción en el área. Pero el arbitraje, y especialmente en México, sanciona cualquier pequeña infracción. Cualquier pequeño contacto, por más que este es un deporte de contacto y siempre lo hemos dicho. Eso jugó en contra también de Cruz Azul, claro está, por supuesto. Y en complicidad con estos futbolistas que tienen que cuidarse un poquito más. En el área hay que cuidarse. Hay que ir al límite, pero saber dónde está el límite y no pasarlo. Apenas lo pasan un poquito y le terminan jugando en contra. Que independientemente de los penales, porque el primer penal lo ejecuta bien Canelo, lo empata Paul Fernández. Ahí es como para decir, bueno, me voy al descanso, el 1-1, me voy al descanso, replanteo las cosas, pongo a los que tengo que poner, fue un primer tiempo complicado, en segundo tiempo acomodo la situación. Al minuto 56, después que había logrado Estrada el penal y el 2-1, dice Reynoso, ¿saben qué? Vuelvo a la de antes. Orbelín, venga para aquí. Jonathan Rodríguez, venga para aquí. Cuando consigue el 2-1, Toluca llama a los dos futbolistas y a los pocos minutos ingresan. En cierta manera, asumiendo el error. Se va Montoya y se va Vaca. No se podía ir Brian Angulo. Era como exponerse, crucificarse, decir, ¿saben qué? Me equivoqué y saco los dos que no tendría que haber puesto y pongo los dos que tendría que haber colocado. Entonces no podía quedar tan expuesto. Igual quiso por un equipo más ofensivo y por eso Angulo con Jonathan Rodríguez. Pero ya es contracorriente, ya es con presión, ya es vengan a salvarme el equipo. Y habrá que ver cómo estaba tanto Orbelín Pineda como el propio Jonathan Rodríguez en cuanto a la cuestión anímica. Jugué todo el campeonato, fui titular y ahora no arranco. Ahora tengo que ir a salvar las papas de este tipo que no me puso y no confió en mí en el partido más importante de la temporada. Si el más importante no confió. Hay que ir al campo de juego, saltar e intentar solucionar. De repente entramos muy motivados, muy metidos. No tengo dudas que van a arrancar el partido del sábado. No tengo ninguna duda que Orbelín Pineda y el propio Jonathan Rodríguez van a arrancar. Quizá la máquina lo dé vuelta. Tiene con qué para darlo vuelta. Lo que sí sé, que no le va a sobrar nada. Y si queda eliminado, el responsable tiene nombre y apellido. Es Juan Reynoso. Es así. Y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Atlético Madrid dio un paso fundamental al objetivo de conseguir quedarse con esta Liga Española edición 2020-2021. Con esta victoria 2-1 ante la Real Sociedad. Un equipo que ahora depende de sí mismo con un calendario bastante accesible, por lo menos en lo previo. El fin de semana juega contra el domingo, más precisamente, contra el Osasuna en condición de local. Un Osasuna que hoy uno lo ve en la tabla de posiciones en la 11ª ubicación, lejos de Europa League, lo cual no llega a Europa League, y ya salvado del descenso, lo cual no se juega nada. Atlético de Madrid tendría que ganar ese partido y cierra contra el Valladolid, que hoy está descendiendo, que está intentando sumar puntos para salvarse junto con el Eibar, junto con el Elche. Están luchando por salir de esas últimas posiciones. 2 puntos por debajo del Huesca, que tiene 33, y hoy el Huesca se está salvando. Por lo tanto, tiene ese ingrediente de enfrentar a un equipo que lucha por mantener la categoría. Pero a su vez, como lucha por mantener la categoría, es un conjunto menor, no de los fuertes, independientemente de que Atlético Madrid juegue de visitante. Por lo tanto, tiene la liga en sus manos. 2 victorias y podrá lograr finalmente el campeonato tan ansiado. Ahora, le ganó 2-1 a la Real Sociedad. Y hay críticas, pese a la victoria. Hay críticas por lo que hizo en el segundo tiempo. Vamos a entender un poco y desglosar el partido. Primer tiempo salió a proponer, presionó arriba, atacó con mucha gente. Minuto 16, Carrasco de gran encuentro, consigue la apertura, el 1-0. Minuto 28, Ángel Correa, 2-0. Dominio del Atlético de Madrid en lo futbolístico y en el resultado. Se va al descanso con una muy buena victoria. Y aquí viene la controversia. ¿Por qué tiró el equipo atrás? ¿Por qué defendió en el segundo tiempo? ¿Por qué sufrió y terminó pidiendo la hora el conjunto del Atlético de Madrid? Independientemente que la historia del Atlético de Madrid siempre está relacionada con sufrir, hay que decirlo que acá se dan diferentes situaciones. No critico al Cholo Simeone en su planteamiento. No lo critico. Y no lo critico porque segundo tiempo sabía Simeone que la Real Sociedad iba a reaccionar, iba a cambiar algo, iba a ser más ofensivo buscando el descuento y buscando meterse en el partido. ¿No es cierto? Sabía. Y le dijo, ¿por qué voy a jugarle abierto? ¿Por qué le voy a jugar ahora un ataque por ataque? Lo voy a esperar y lo voy a matar de contragolpe. Esa fue la fórmula. Yo entiendo cuando un equipo se defiende y lo critico cuando al defenderse no ataca. Pero Atlético Madrid se defendió y atacó. Y tuvo situaciones clarísimas, clarísimas. Unas cuantas en Suárez, en Correa, en Carrasco, para haber conseguido el 3-0. Hubo mano a mano de Suárez contra Alejandro Remiro. La tira por arriba del travesaño. Era mano a mano, era definir. Suárez le pegó horrible y la elevó. Así hubo tantas situaciones que al no marcarlas, al no anotarlas, Atlético Madrid lo termina sufriendo. Porque con justicia también, porque iba proponiendo, buscando y se acercaba al conjunto de la Real Sociedad, el equipo de Alguacil, Imanuel Alguacil, y consigue el descuento a través de Subeldía. Previo al descuento había habido un remate que pegó en el palo, que en el rebote la sacó Oblak, después otro rebote la sacó un jugador, como 4 tiros consecutivos en el área. Atlético no lo pudo liquidar de contragolpe. Y es ahí donde hay que tener lectura del partido. Al no liquidarlo de contragolpe, priorizó después ya defenderlo en la recta final cuando se pone 2-1 la Real Sociedad. Entonces uno dice, no, tendrá que haber jugado abierto. Si jugó abierto, no sabemos lo que iba a pasar. No sabemos. Capaz que conseguía el 3-1, capaz que se lo empataban 2-2. El fútbol tiene ese abanico de posibilidades que nada es seguro. Defender no es seguro, ni atacar es seguro. Si ataco no es que voy a hacer goles seguro, o si es que defiendo no voy a recibir goles seguro. Nada es seguro en el fútbol, nada. Nada está asegurado, nada. Pero hay que elegir una postura y hay que saber a qué se está jugando. Y el Atlético de Madrid supo que en esa recta final tenía que jugar, aguantar el resultado. Y digo los últimos 10 minutos. 10 minutos. Al no poder lograr liquidarlo de contragolpe en la cantidad innumerable que tuvo de situaciones en la segunda etapa, al darse cuenta que la Real Sociedad lograba el descuento y se ponía a tiro de empate, bueno, ahora vamos a guardar el empate, vamos a defendernos, vamos a tirarnos atrás y vamos a cuidar el 2-1 que bastante le costó. Y lo hizo, se cuidó y terminó ganando el partido. De repente se lo empataba la Real Sociedad y vendríamos hoy a decir, Atlético Madrid le abrió la puerta de ganar la Liga al Real Madrid. Porque si Atlético Madrid tropieza perdiendo 2 puntos en un empate, el Real Madrid, si gana su partido, casualmente juega esta tarde, cuando usted escuche el podcast, quizá ya haya terminado, le gana al Granada, lo alcanza al Atlético Madrid. De haber empatado Atlético Madrid, claro está, Si empataba el partido, lo alcanzaba y el desempate favorece al equipo merengue. Por lo tanto, si ganaba los últimos 2 partidos, el equipo de Zidane se quedaba con el campeonato. Por eso que Atlético Madrid no puede perdonar, no puede perder puntos, no puede dar un empate, no le sirve ningún empate, siempre y cuando el Real Madrid siga sumando puntos de a 3. Por eso era fundamental para ellos ganar el partido. Entonces, en el balance uno dice, Atlético Madrid supo atacar primer tiempo, sí, y lo hizo bien. Supo defender, sí, y lo hizo bien. Supo contragolpear, sí, contragolpeó, lo hizo bien, lo terminó mal, porque lo culminó mal. Pero no puedo criticar a un equipo que sale a defenderse en los últimos minutos cuando tuvo gran cantidad de situaciones para poner un 3-0. Y el partido lo llevó a un 2-1. Lo importante es de poder adaptarse a la situación del fútbol. El fútbol tiene esos momentos. El fútbol tiene esas circunstancias que el equipo tiene que saber qué estamos haciendo, a qué jugamos y a dónde voy. Lo llevo a Barcelona. Barcelona contra el Granada ganaba 1-0 con aquel gol de Messi. Y el Granada, con un par de contragolpes y pelotazos, con un Barcelona jugado en ataque, se lo empató. Y después se lo dio vuelta y se lo ganó. Barcelona nunca supo en aquel partido ni liquidarlo, como tampoco lo hizo el Atlético, pero tampoco salió a defenderlo, a defender el 1-0. Y le costó no agarrar la punta de la tabla. Contra el Levante, en la última jornada, lo ganaba 2-0 y el Levante se lo empató. Lo ganaba 3-2. Yo entiendo que Levante el 2-0. Entiendo que gano 2-0, me empatan 2-2. Perfecto, ya aprendí. Me vuelvo a poner con el gol de Dembélé 3-2 al frente. Vuelvo a estar al frente en el marcador. Ahora voy a defenderlo. El rival ya me mostró que tiene cómo lastimarme. Ya me mostró que puede complicarme. Por lo tanto, era hora que ese Barcelona cuidara lo conseguido, lo construido, el 3-2. No lo hizo y faltando 7 minutos, Sergio le empata el partido 3-3. Y adiós Liga. Barcelona se despidió de la Liga, aunque matemáticamente tenga alguna posibilidad. Ese resultado lo dejó con 76, Atlético Madrid con 80, le sacó a Atlético Madrid 4 puntos y faltan 6 por jugar. Por eso que si le gana a los Osasuna, automáticamente Barcelona se despide de la Liga. Ya prácticamente se despidió. Pero entienden un poco lo de elegir el momento del partido, entender cuándo tengo que atacar y cuándo tengo que defender. Por eso que no puedo salir, como salen muchos, a decir el Cholo Simeone tiró el equipo atrás y terminó sufriendo. Bueno, habría que sufrirlo. Al no encontrar los jugadores, la definición correcta. Al no haber podido los jugadores dar el golpe de knockout, que lo tuvieron en cantidad de oportunidades. Por eso que el fútbol hay que tener ese trabajo previo de que el equipo entienda qué es lo que tiene que hacer, entienda dónde tiene que pararse, si tiene que defender o entienda cuándo tiene que atacar. Que ojo, cuando ataque sepa defender. Y cuando se defienda, tenga argumentos para atacar. No es que defender es renuncio a atacar. O viceversa. Atlético ganó el partido que tenía que ganar. Era duro, era complicado. Juega con sus propias presiones. Juega con sus propios fantasmas. Juega con esta gran ventaja de puntos que fue perdiendo y que de a poquito se le acercaron los dos constantes protagonistas y pesos pesados de la Liga, como es Barcelona y como es Real Madrid. Es como que el Atlético de Madrid mira hacia atrás y lo están siguiendo dos gigantes que asustan, que tienen gran historia, que tienen pasos mucho más largos que lo que da el Atlético de Madrid, que lo pueden pisotear. Esa es la sensación de este Atlético. Mira hacia atrás y ve dos gigantes que vienen muy cerca, y se me alcanzan en cualquier momento, me pisan en cualquier momento. Pero más allá de los males, de lo que pasó, de las irregularidades, de los resultados que han jugado a favor del Atlético, porque hubo muchos resultados que han jugado a favor del Atlético, hay que darle mérito al Atlético. Porque al fin y al cabo, es el equipo que menos goles ha recibido en el campeonato. ¿Tendrá Simeone un sello de técnico defensivo? Sí lo tiene, aunque cuando tiene que proponer, propone. Pero si soy un técnico defensivo y no me meten goles, por lo menos estoy cumpliendo. Tengo un sello como técnico, pero el sello me garantiza algo, que soy el conjunto que menos goles recibo, que gano por poco, pero gano, sumando 24 victorias en 36 partidos, que es un número muy bueno. Hoy el Atlético está a 2 victorias de ganar un campeonato. Habrá que ver cómo termina la historia, pero el camino está abierto, el camino está iluminado, está todo para el conjunto colchonero. Esta no se le puede escapar. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
A haber unas cuantas novedades, también algunos correos que hemos recibido. Primero, se confirmó que la final de la Champions League entre el Manchester City y el Chelsea se va a disputar en el Estadio do Dragão de Oporto el 29 de mayo, en lugar del Estadio Ataturk de Estambul. De esa manera, el estadio cambia de sede, cambia de país, tras lo que pasó un poco en territorio turco. Tras la decisión del gobierno británico de incluir a Turquía en su lista roja de destinos de viaje por el COVID-19, la celebración de la final allí habría supuesto que ninguno de los aficionados de los clubes pudiera viajar al partido. Por esa razón, en un comunicado que saca la UEFA, informa que en Porto se va a jugar la final del encuentro. Se va a permitir la asistencia de 6.000 aficionados de cada equipo, según el organismo europeo. Así que habrá final de Champions en Portugal. Por segundo año consecutivo se juega en Portugal. Por segundo año consecutivo se queda Turquía fuera de la final de la Champions. Pero bueno, ya tendrán su final. El tema del COVID complica a cualquiera y complicó a los turcos. Complicó a los turcos, lamentablemente. No hablé de Atlas 1, Puebla 0. Gran victoria del equipo de Diego Coca. Gran victoria. En un partido trabado, cerrado, con pocas situaciones, con dos equipos que se estudiaron bien, que se controlaron. El equipo de Puebla es un equipo que recibe y enseguida busca el pase hacia adelante, rápido. Y después busca la compañía. Es decir, tengo la pelota y enseguida meto el pase al mejor jugador ubicado y lo acompaño, corro, voy hacia adelante, le doy opciones de pase y adelanto las líneas rápidamente. En ese fútbol vertical, en esa manera tan rápida de proponer, termino ganando sorpresa, porque el resto tiene que correr hacia atrás y yo corro hacia adelante y yo corro con la pelota, el resto sin la pelota. Hay algunos que se quedan parados, que no vuelven, y ahí lastimo. Y ese es el sello de Puebla. Sin embargo, el Atlas sabía de ese fútbol. Entonces tomó muy bien las marcas, los posibles receptores. Y a Puebla siempre le cortaba el pase. Siempre le ensuciaba el juego. Y digo ensuciaba en el buen sentido. Ahora, tampoco Atlas logró proponer ni marcar muchas diferencias. Era para un 0-0, pese a que apareció Torres y terminó consiguiendo el gol de la diferencia. Ian Torres le da la ventaja. Atlas se va con un muy buen resultado a Puebla. Muy buen resultado, porque está mejor posicionado en la tabla, está mejor posicionado Puebla en la tabla, pero tiene el gol visitante como una ventaja. Si marca uno, obliga a Puebla a marcar tres, o sea, no recibió goles. Por lo tanto, ganó, no recibió goles, y tiene una diferencia corta, pero diferencia. La obligación es ahora del equipo de Nicolás Larcamón. Por lo tanto, es un buen resultado para el conjunto de Coca, independientemente que faltan 90 minutos y que puede pasar cualquier cosa. Tendrá que mejorar mucho en la elaboración y la culminación el equipo de Puebla, que si gana 1-0 clasifica, por haber terminado mejor en la tabla, pero tiene que buscar, por supuesto, ese 1-0. Yo no tengo nada en contra de la MLS, no tengo nada. La MLS es una liga que sí ha crecido. Siempre he dicho la realidad, ha crecido, tampoco es una cuestión que crece todos los días, ha tenido sus pasos, crece en cantidad de equipos, crece en estadios. Ahora, ¿cómo hay que mejorar el nivel? Por Dios, hay que mejorar el nivel técnico de los jugadores. Ayer me tocó junto con Mauricio Pedroso y fue una noche complicada. Fue una noche complicada porque jugaba Junior River, que quiero hablar. Me tocó ver a Cruz Azul, que lo tuve que ver más tarde, el partido de Atlas Puebla. Y me tocó comentar con Mauricio Pedroso la victoria de Houston con gol de Urruti, 1-0 ante Kansas. Primer tiempo fue una cosa impresentable. Estos muchachos no saben jugar al fútbol. ¿Cuántos muchachos limitados? ¿Cuántos muchachos que tienen problema para parar una pelota, para meter un cambio de frente, para meter un pase de 30 metros? O sea, hay unos errores garrafales en la técnica de los jugadores. En la técnica. Apareció un jugador, me encantó, Derrick Jones, 24 años, de Houston Dynamo, estadounidense. Cómo metía, cómo robaba, cómo manejaba la pelota, que fue casualmente Derrick Jones el que le mete un pase formidable a Urruti para el único gol. Pero sacando casos específicos, algunos, después el resto muy por debajo de lo que uno pretende de un futbolista. El nivel muy malo. El nivel técnico de los jugadores. O sea, técnico de los jugadores. Se intenta, se busca, tiene Houston un futbolista estadounidense, Picot, Fabrice John Picot. Corre, mete, intenta. Pero de repente, o sea, un pase simple y se la da cualquiera. Hay decisiones que toma que uno dice, este muchacho no tiene fundamento, no tiene bases. Hay que tener técnicamente otro control de pelota, saber bajar una pelota, saber manejarla, jugar con los dos perfiles. Pero no, a veces una cosa, quieren tirar un centro y se le va por el banderín del córner. O sea, cosas que preocupan en el nivel técnico de los jugadores. Después puede haber buenos planteamientos y buenas intenciones. Y el partido, más allá que el primer tiempo, fue un bostezo, ni un solo remate al arco que haya ido a portería. Ninguno, alguno que otro desviado. Uno de Kansas, tres de Houston, pero todos desviados. Segundo tiempo el partido cambió y se hizo más emocionante. Por lo menos mejoró en el espectáculo, en la emotividad. Desde ahí mejoró y llegó el gol, pero no mejoró, por supuesto, la condición técnica del futbolista. Hablando de Copa Libertadores. Ayer, ustedes saben que en Colombia hay disturbios, hay manifestaciones, la gente está muy molesta con el gobierno, sumado que hay una crisis producto de la pandemia, o sea, dos situaciones muy graves en Colombia. Y ayer había partidos de Copa Libertadores, la semana pasada los partidos que los equipos colombianos tenían que jugar en condición de local en la Copa Libertadores se trasladaron a Paraguay, se jugaron en Asunción del Paraguay. Parecía hasta una decisión política manejada por intereses. Encima había equipos argentinos, entre ellos River, que tenía que jugar contra Independiente Santa Fe. O sea, claro, para River es mucho más cómodo jugar en Paraguay que jugar en Colombia. Primero porque es mucho más cerca, país limítrofe. Y después porque Colombia ya pierde la localía, ya es un territorio neutral. Bueno, se jugó ahí esa jornada y los equipos colombianos perdieron la localía. La mayoría jugó en Paraguay, algunos jugó en Ecuador también. Pero bueno, perdieron la localía. Para esta semana, está bien, Conmebol trató de ser justo con Colombia y no sacarlos de su país, no sacarlos. Y llevaron a que la jornada se jugara en Colombia. Pero los manifestantes estuvieron mucho más molestos que en otros momentos porque, o sea, dicen, no puede ser que se juegue el fútbol. Por lo tanto, complicaron el traslado de Nacional de Montevideo, que estaba en su hotel para jugar contra el Atlético Nacional en Pereira, en la ciudad de Pereira. El partido se postergó, se suspendió y después se terminó jugando más tarde, pero el equipo no pudo abandonar el hotel por los manifestantes. River jugó contra Junior y al final River llegó con manifestaciones en la calle, bombas de estruendo, gases lacrimógenos y el equipo entró a la cancha, al estadio. River y Junior entraron al estadio, pasaron por todo este caos de todas las ciudades y entraron los dos equipos al estadio, como que fuese una burbuja. Como que estamos en nuestro mundo del fútbol, paralelamente a las afueras, desmanes y todo lo que hacíamos referencia. Bueno, hubo tantos gases lacrimógenos que en un momento entraron a la cancha, o sea, los gases que estaban a las afueras del estadio que la policía le tiraba a los manifestantes, claro, eso en el aire va corriendo. Y los jugadores empezaron a sentir en la cancha el impacto de los gases lacrimógenos. Tuvo que pararse el partido. Y se escuchaba las bombas de estruendo, y todo lo que pasaba, y tiros que pasaba fuera del estadio. Entonces uno dice, señor, estamos viviendo un mundo paralelo a la situación de los países. Juguemos porque queremos jugar, ¿eh? No, hay que jugar y jugar la Copa Libertadores. Hay que meterla. Pero hay problemas en los países. No me importa, la metamos y metemos la Copa Libertadores. Entonces no hay respeto al ser humano. No hay una cuestión de cuidemos a los futbolistas. Entonces, si soy manifestante y veo que se están burlando en mi cara porque hay un evento deportivo que igual lo juegan y les importa un bledo que yo me estoy manifestando, bueno, me están provocando, ¿eh? Me están provocando. En la próxima voy a intentar que el partido no se juegue para hacer ruido. Porque ¿qué es lo que buscan los manifestantes ante estos eventos sociales, eventos deportivos? Buscan, cuando la atracción del mundo, los ojos del mundo están metidas en un partido o en un torneo, ellos manifestarse para que haya una reacción a nivel mundial mayor. Entonces, ¿se imaginan Copa América? Si esto pasó con Junior River, que sí, a los hinchas de River nos importaba, a algunos argentinos, al resto no le importaba. ¿Se imaginan una Copa América donde hay cantidad de selecciones involucradas, donde puede estar Neymar, donde puede haber figuras a nivel mundial, donde va a estar James Rodríguez? Está bien, puede de aquí a un mes terminar este conflicto, puede que sí, pero puede que no. Sumado a otro problema, la pandemia. Pero no, la Conmebol, siga, muchachos, juguemos, ¿eh? Juguemos al fútbol porque hay que jugar al fútbol. Bueno, hay que poner un punto final a esto. Hay que poner un punto final. Se está jugando con fuego. Lamentablemente, se está jugando con fuego. Eso es lamentable. Lamentable de parte de la Conmebol, que mira hacia el costado. No hace absolutamente nada. Y si Colombia va a perder la localía en eliminatoria, en Copa América o en Copa Libertadores, que la pierda. Y acá no es que nadie quiera perjudicar a Colombia, nadie quiere perjudicar, pero no se puede poner en riesgo la seguridad de los futbolistas, producto de estos manifestantes. Otro tema, Copa América. Lionel Scaloni, Argentina no tiene obligación de ganar la Copa América, por Dios. Lo digo como periodista y como argentino. Como periodista y como argentino. Si Argentina no tiene la obligación de ganar la Copa América, ¿quién la tiene? Ya nos hemos golpeado muchas veces creyéndonos los mejores y así no fue. Por eso hace años que no ganamos nada. Pero una cosa es creerse el mejor y agrandarse. Y otra cosa diferente es no tener obligación de buscar un título. La obligación está relacionada con las pretensiones de un equipo. ¿Cuál es la pretensión de Argentina? Ser campeón de América. ¿Le sirve a Argentina ser subcampeón de Copa América? No, no le sirve. Acaba de ser subcampeón. En las últimas, no la última, sino las anteriores, fue subcampeón en Chile y en Estados Unidos. En la última fue subcampeón Perú, en Brasil. No le sirve ser subcampeón. No le sirve a Argentina. Entonces, ¿tanto le cuesta al técnico ¿Tanto se va a presionar si dice hay obligación? Aparte, Argentina tiene la ventaja de la localía. Independientemente que la final se juegue en Colombia, se juegue en otro lado, ahora se habla que Chile es una posibilidad. Bueno, independientemente de eso, Argentina va a ser de local la Copa América. Pero aunque se juegue en Brasil o se juegue donde se juegue, Argentina está obligada a ganar la Copa América. Necesita ganar la Copa América. Messi necesita ganar un título. Argentina tiene que volver a ganar algo. Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Que Brasil viene con un gran equipo? ¿Que Uruguay es el candidato? ¿Paraguay, Chile, Colombia, Perú? ¿Cuál es el candidato? ¿Cuál es el obligado? ¿Tanto preocupa decir tenemos la obligación de ganarla? Porque el problema es que el técnico no se quiere comprometer. Pero esa mentalidad mediocre lleva a que después hay un fútbol mediocre y una actitud mediocre. Es mentalidad mediocre. Claro que estamos obligados a ganarla. No aseguro que la vayamos a ganar. Podemos jugar mal y ganarla, podemos jugar muy bien y no ganarla. Pero claro que tenemos obligación de ganarla. Argentina tiene que ir a buscar el título. Tiene que ir a buscar el título. Si tiene mentalidad mediocre, va a terminar teniendo un torneo mediocre. Y a veces hay que jugársela y transmitirle eso a los futbolistas. Señores, tenemos la obligación, ¿eh? Para eso nos preparamos y para eso nos vamos a matar. Pero no, acá no hay ninguna presión. Si no la ganamos, bueno, seguiremos trabajando. Seguiremos trabajando. Pero que no se saquen de responsabilidades. Entiendo que Venezuela no tenga la obligación. Que Bolivia no tenga la obligación. Sí, los entiendo. Que Ecuador no tenga la obligación. Argentina la tiene. Pero hay que asumirla, ¿eh? Hay que asumirla. Algunos mensajes. Mensajes los últimos que recibí. Todos los días leo algún mensajito. Así no voy acumulando y también mantenemos los temas al día. Así no nos atrasamos con los temas porque yo sé, ustedes escriben y yo a veces leo todos juntos. Y la gente a veces reacciona a temas que ya pasaron unos cuantos días. O sea, no, la gente reacciona al momento. Yo los leo después de unos cuantos días. Escucho al señor López, dice saludos de New Jersey. Bueno, escucharte en un partido de la MLS. A ver si te calmas con las críticas de la liga. Bueno, no es que me calmo con las críticas de la liga, pero con lo que me mostró en el partido, ¿qué puedo pensar? ¿Qué puedo decir? Dice, y este no sé ni el nombre, la verdad que pulga atómica, porque el nombre aparece todo con letras al revés y chirimbolo, cualquier cosa acá, símbolo, no sé. Un saludo, don Hernán, concuerdo con usted, Koeman debe de salir del Barcelona. En los momentos importantes no supo dar soluciones y cuando el equipo se venía abajo en los segundos tiempos no tenía ese golpe de timón y le terminaba pasando factura, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo, lo dije y de acuerdo con ese tema. A ver si hay algún mensaje más por aquí, porque tengo mucha gente que escribe mensajes. Estoy leyendo lo de Twitter, que copia a todo el mundo, porque algunos a veces nos escriben. Por cierto, quiero comentar algo. El otro día me escribió alguien, y hace unos cuantos días atrás, un camionero cubano que iba manejando. Y cuando escuchó lo que yo hice referencia, que mi mamá había dado positivo el COVID, dice que se emocionó y que se bajó del carro o del camión, que se puso a rezar, que hace mucho que no se escuchan, que se puso muy triste cuando se murió la madre de Jorge Ramos hace muchos años atrás. Y yo no recuerdo el nombre. Después busqué el mensaje, escribió en Facebook a la página de Esa Sí Punto. Yo lamentablemente me tengo que disculpar por esto, pero intentaré hacerlo, pero no lo hago. Leer los mensajes que uno recibe a través de otros caminos, de otras maneras. En Facebook no leo los mensajes, pero me llegó y lo leí y lo vi. Pero comúnmente, hasta a veces no sé ni cómo encontrarlo, soy sincero. Después lo busqué y no lo encontré. No lo encontré porque quería leerlo al aire. Lo cual quiero disculparme de ese fiel oyente que escucha siempre Ese Así Punto. Agradecerle por sus rezos, por su apoyo, por sus palabras tan emotivas que me escribió. La verdad que uno se pone tan, tan contento cuando uno se entera de estas cosas y cuando la gente reacciona de esta manera. Le quiero agradecer. Y voy a buscarlo y prometo en algún de estos días, uno de estos días, encontrarlo y leerlo, ¿no? Para por lo menos poder dar el nombre y tener yo la amabilidad de dar el nombre de quien se dio el trabajo de escribirme y aparte de reaccionar por una situación que, por supuesto, a mí me puso muy, muy, muy débil, muy delicado por lo por lo que estaba pasando mi mamá, que por suerte, gracias a Dios, está bien, y gracias al apoyo de muchos de ustedes, por los rezos y por la buena onda que tiró la gente. Yo creo mucho en eso, creo mucho en eso. Pero tenía que mencionarlo, tenía que decirlo. Igual yo les agradecería que los que tienen Instagram, que me escriban la cuenta de Instagram, que ahí siempre los leo. Siempre los leo y estoy al día con la gente. Por ejemplo, Cal El. Buenos días, profe. Los saludo como siempre, esperando que esté bien tanto usted como su familia. Mi comentario es sobre Cruz Azul. Creo que el resultado no es tan malo, aunque un empate habría sido mejor. Mejor incluso que un triunfo. Porque para Cruz Azul es mejor pensar en remontar o salir por un triunfo que estar pensando en qué pasa si perdemos, si nos remontan. Y eso, en mi opinión, le genera más presión que un marcador desfavorable. Es solo mi opinión y aplica solo para Cruz Azul. Para cualquier otro equipo, el mejor resultado sería ir al partido de vuelta con ventaja. Gracias por leerme, que esté bien. Gracias. Yo no estoy de acuerdo, no puedo estar de acuerdo en que un equipo pierda o empate para tener mejor resultado que una victoria. La victoria, mejor que cualquier cosa. La presión se la va a sacar Cruz Azul de otra manera, no estando, teniendo que remontar. Ahora llega presionado. Y ya ahora comienza estos días en la cabeza a generar una presión extra por este resultado del partido de ida. Hubiese ganado, hubiese empatado, llega más cómodo. Y ahora llega incómodo. Que no quiere decir que por eso no pueda dar vuelta al resultado. Claro que puede darlo vuelta. Pero llega incómodo. Y acá no se puede perder nada. Y hay un tema importante. Agrandó al rival. Lo agrandó a Toluca. Pues Toluca en la previa y Cruz Azul es complicado, es difícil. Tendremos que jugar una gran serie. Soy Cristante y digo, muchachos, ya le ganamos. Le ganamos, ahora solo hay que empatar. Ya le ganamos el primero. Empatemos y ya está. Y el equipo tiene con qué para empatar y para lastimar. Aparte hay una cosa de Cruz Azul, ojo con esto. Cruz Azul los partidos que ganó, muchos de los que ganó, los ganó por un gol de diferencia. Los ganó por poco. Entonces no le va a sobrar mucho a la máquina cementera. Ojo con eso. Torres Hernán, sé que en Jorge Ramos y su banda no se habla del equipo de segunda, pero me gustaría resaltar en el programa la importancia del Atlético Morelia. Se agotaron los boletos para este equipo es de primera. Gracias y saludos. Es verdad que jugó la final en la Liga de Expansión, perdió 1-0, lo que fue el partido de ida. Y la verdad que bien por la gente. Tepatitlán le ganó 1-0 el partido de ida en la final. Hay que decir qué fiel que es la gente. Morelia se quedó sin equipo, le arrancaron el equipo, se lo sacaron, armó un equipo nuevo, con Higuera a la cabeza, y acá está, la gente apoyando. Qué bien por la gente, qué noble que es la gente. Pues su verdadero equipo no es este. Su verdadero equipo es el que desapareció, el que estaba en primera división, el que no descendió, el que se llevaron a Mazatlán. Ese era su equipo, que le arrancaron. Y le pusieron uno postizo, le pusieron uno que se inventaron, uno que adoptaron. Pero verdadero se lo sacaron. Y la gente va y responde. La verdad que muy bien por la gente de Morelia, hay que decirlo. Dice Javi Gómez, buen día Pereira, sé que esto no va a pasar, pero sería una locura, pero está la posibilidad. Faltan 3 partidos en la liga, que ahora ya no faltan 3, ahora faltan 2. Atlético pierde 2, empata 1. Barça empata 2, pierde 1. Real Madrid empata 3. Sevilla gana 2, empata 1. Todos quedan con 78. ¿Cómo saldrá el campeón? Bueno, ya esto es imposible porque Atlético Madrid ya tiene 80. Hay que ir a los enfrentamientos entre ellos. Los partidos entre ellos. Y de ahí se saca quién es el que se lleva el campeonato. Sevilla está a 8 puntos. Perdón, Sevilla está a 6 puntos. 6 puntos del Atlético Madrid. Y faltan 6 por jugar. Si Atlético Madrid pierde los 6 y Sevilla gana los 6, lo alcanza. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? El enfrentamiento directo favorece al Atlético Madrid. 2-0 y 1-0 en contra. Por lo tanto, Atlético Madrid contra el Sevilla en el mano a mano, le termina ganando el campeonato. Por lo cual, equipo de Lopetegui no tiene opciones de título hoy. Entiendo que usted me escribió antes de esto, y es bueno la aclaración. Víctor Sandoval, hola, señor Pereira. Yo creo que no toda la culpa es de Koeman. La falta de jugadores con experiencia para poder enfrentar estos partidos donde es importante la experiencia, es lo que yo pienso. No, Víctor, claro que es importante la experiencia y uno no puede decir culpable. Es solo Ronald Koeman de todo esto, el único culpable, y el resto son todos unos santitos.
No, es una culpa compartida. Yo lo que voy es que el técnico no supo durante toda esta historia al frente del equipo ir leyendo los partidos, ir sabiendo cuándo tenía que defender, ir cuidando ventajas, ir ganando partidos claves. Y lo dije el otro día, los partidos claves contra el Real Madrid los perdió los dos. Los partidos contra el Atlético de Madrid sumó 1 punto sobre 6. Contra la Juve perdió como local por goleada y quedó tercero. Contra el PSG perdió por goleada y los dos partidos como local. O sea, con la Juve pierde en su estadio 3-0. Con el PSG pierde en su estadio 4-1. Entonces digo, son muchas. Defender Ronald Koeman cuando parecía que iba enderezando el barco, que iba dando identidad a este equipo. Y bueno, dice, hay que tener más apoyo. Pero después, a la hora de la verdad, terminó cayendo, terminó fracasando. Independientemente que sé que al equipo le falta. Claro que le faltan jugadores. Pero para ganarle al Granada o ganarle al Levante con estos futbolistas, sin dudas, le tiene que alcanzar. Gracias por su mensaje. Es así y punto. Hasta mañana.